Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Consuelo Velázquez Torres, conocida popularmente como Consuelito Velázquez, fue una pianista y compositora mexicana. Su más grande éxito a nivel mundial fue el bolero Bésame Mucho, que ha sido interpretado por varios artistas. Escuchamos con ella la canción Cachito Mío.
Apatía en la región por las asesorías para elaborar planes de urbanización. Detienen en flagrancia a un hombre que podría estar relacionado a otros actos ilícitos. Abren convocatoria para apoyar a los artesanos que trabajan la cantera en el estado. En la Universidad de Guadalajara implementan un modelo de educación incluyente para personas con discapacidades auditivas. arranca la cuarta edición del Festival Internacional de Guitarra en Lagos de Moreno. Y esta mañana no se pierda la sección Manos al Jardín con el maestro Luis Ramos. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarles. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saludan a Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales, Diego León y Karen Hernández, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les recuerdo los números telefónicos de cabina 992-4233 o la alada sin costo 01-800-7979 y también les pedimos que se comuniquen con nosotros por las redes sociales. Ay, disculpe, me ando media trabada. Que es es facebook.com/radioudg.colotlán y twitter@xhugc. Disculpen este lapsus. Ustedes complementen la palabra, pero bueno, ese es nuestro Facebook y en twitter@xhugc. También recordarles de manera correcta nuestra alada 800, ya también le cambié el número, es 01800-701-9999. Y bueno, comenzamos con los detalles de la información, ya le hice el día a Lupita Arceo que está aquí reprimiéndose la risa. Platícanos sobre la apatía en la región para la asesoría para la elaboración de planos de urbanización. Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Los fraccionamientos irregulares y lo que esto implica representa una problemática para los municipios de la región. Sin embargo, también existe una apatía por las asesorías que las dependencias estatales ofrecen para apoyar en la regularización de los mismos, señaló Elías Jiménez Valdés, coordinador general de Planeación y Gestión Urbana en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco.
La parte interesantísima de esto es lo que tiene que ver con la capacitación a los funcionarios. Nosotros estamos abiertos para ello. Les repito, en ese foro se hizo un acercamiento en este marco de la Agenda para el Desarrollo. No se nos solicitó ninguna capacitación al respecto en esta región. En otras regiones sí se han acercado. También debo decirles que de los 125 municipios, tampoco son más de 10 los que han pedido la capacitación, ¿no? O sea, en general, a nivel estatal, permea eso, ¿no? Encuentran eco en sus presidentes municipales o en sus cabildos, o a veces también les ganan las prioridades, ¿no? Del día a día, de que las calles estén pavimentadas, de que lo que sabemos que es lo que día a día nos exige el ciudadano.
En la reunión que sostuvo con funcionarios de los diferentes municipios, el coordinador reconoció que se trata de una opacidad general en Jalisco, un hecho que atribuyó a la desinformación que existe en torno a las funciones que compete a cada ayuntamiento.
Los instrumentos de planeación son una atribución municipal. El Código Urbano ahorita, así, tal cual está señalado, el gobierno del estado tiene la atribución de hacer los ordenamientos estatales, en este caso el ordenamiento ecológico regional y el programa estatal de desarrollo urbano, que, dicho sea de paso, ya se inició desde hace más de un año el proceso que implica la integración de ambos instrumentos en uno solo. Si está en ese proceso, estamos por iniciar ya la etapa propia de lo que es el estudio en sí, toda esta serie de análisis que nos lleven a integrar la estrategia para el ordenamiento del territorio.
El coordinador general de Planeación y Gestión Urbana en la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial lamentó que, a pesar de los beneficios que conlleva la realización de planos, proyectos y reglamentos, no se les dé el seguimiento a estos.
Han venido una serie de modificaciones en el código urbano, pero sigue habiendo un gran rezago en la creación de estos instrumentos, que son la base para todo lo demás, ¿no? Pues para que cada uno al interior de su municipio se vea esa tarea. Yo entiendo muchos de los testimonios, aunque los funcionarios se acercan y nos dicen, la administración anterior no nos dejó nada. Y van con nosotros a preguntarnos qué hay sobre ese municipio en particular. En ocasiones tenemos la fortuna de que sí tenemos la información porque nos la compartieron los municipios. Nos hicieron llegar una copia de la Gaceta, del acuerdo de Cabildo y demás. Y entonces nosotros lo integramos a nuestros sistemas de información geográfica, que para allá voy. Pero otros municipios ya ni siquiera nos avisan qué es lo que aprueban.
Existe pues en la región un desinterés por darle seguimiento a varios de los proyectos de urbanización, de ahí la invitación para que se haga algo al respecto, concluyó el funcionario de la SEMADET. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, detienen en flagrancia a un hombre que podría estar relacionado con otros actos ilícitos. Y abren convocatoria para apoyar a los artesanos que trabajan la cantera en el estado.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 29 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Miguel, Gabriel y Rafael. En 1921, en México, se publica el decreto presidencial de Álvaro Obregón, que crea la Secretaría de Educación Pública, impulsada por los intelectuales Pedro de Alba, Antonio Caso, Jaime Torres Bodet y José Vasconcelos. En 1988, muere el dibujante estadounidense Charles Samuel Adams, famoso por sus caricaturas de humor negro que representaban el mórbido comportamiento de una familia de espíritus cuyas actividades parodian a las de una familia normal. Estos personajes sirvieron para crear la serie The Addams Family. Nace el 7 de enero de 1912. 30 de septiembre, festejará su santoral Jerónimo. En 1900, nace en Pénjamo, Guanajuato, Joaquín Pardavé, actor, director, cantautor, comediante y guionista del cine mexicano. Es considerado uno de los mejores exponentes del séptimo arte por sus interpretaciones de Don Susanito Peñafiel y Somillera, Don Venancio, El Barchante Negul y El Paisano Jalil. Muere el 20 de julio de 1955. En 2011, muere el actor y comediante mexicano Gaspar Enaine Pérez, conocido con el nombre artístico de Capulina y llamado el rey del humorismo blanco, debido a que nunca utilizó palabras obscenas o situaciones de contenido para adultos en sus bromas. Destaca en cine, televisión y teatro. Nace el 6 de enero de 1926.
A 17 pesos con 51 centavos y se vende a 18 pesos con 64 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 17 centavos y se vende a 22 pesos con 50 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Detienen en flagrancia a un hombre que podría estar relacionado con algunos ilícitos. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo, adelante.
Ana Cristina, la organización vecinal y el reporte oportuno permitió a las autoridades de este municipio detener en flagrancia a un hombre que ingresó a un domicilio ubicado en la Avenida del Maestro y que se presume ha participado en otros hurtos ocurridos en Colotlán. El detenido fue remitido ante el Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal. Así lo informó Benjamín López Guerrero, comisario de Seguridad Pública en este municipio.
En la mañana se llevó a cabo la detención de una persona al interior de un domicilio. Pues por eso que a lo mejor la gente pudo ver un poco de movilización de las unidades. Esto obedece a un reporte anónimo que la verdad nos da esta oportunidad precisamente de poder llevar a cabo esta detención en flagrancia, ¿no? Aquí en Colotlán, en particular por la calle Avenida de los Maestros.
Comandante, ¿qué procede a partir de la detención? Porque ustedes finalmente son los primeros respondientes.
Prácticamente después de llenarse los registros y hacer la puesta a disposición a la gente del Ministerio Público, ya queda en manos de la policía investigadora para que se pueda abundar más en este caso, ¿no? Si se necesita ampliar una investigación, pues ya estaremos sujetos a las órdenes de la gente del Ministerio Público.
Una vez que puedan dar a conocer la identidad del implicado y que el Ministerio Público haya reunido las pruebas para solicitar su enjuiciamiento, quienes ubiquen a esta persona en otros robos acontecidos en el municipio tendrán que presentar su denuncia o ratificarla si fuera el caso.
En este sentido, va a ser mucho muy importante que la gente ponga la atención en esta persona que en un momento dado, yo creo que nosotros la tendremos que dar a conocer esta detención y si lo identifican como tal, adelante, ¿no? O sea, hay que proceder con las denuncias correspondientes. Hay algunas afectaciones ya en algunos domicilios, posiblemente a lo mejor se pueda en un momento dado relacionar, no sé, dentro de las investigaciones que vayan a realizar los compañeros de la policía investigada.
Aunque su participación en el acto concluye con el aseguramiento de la persona, López Guerrero reiteró la importancia de que los ciudadanos confíen en la autoridad, se organicen como vecinos y de manera conjunta resuelvan una situación que en los últimos 2 meses se ha convertido en una problemática social.
El hecho de que ustedes lo hayan agarrado en el momento, ¿eso implica que lo vayan a dar prisión?
No nos toca a nosotros, ya es algo que va a determinar en primera instancia el Ministerio Público. O sea, la detención es de una persona que está al interior del domicilio, entonces ya va a ser algo que tendrá que valorar.
¿Cuál fue la reacción de los vecinos, incluso de los propietarios de la casa donde entra a robar esta persona?
Pues la reacción de los vecinos fue muy buena. Hubo gente que hasta aplaudió, se mostraba contenta, cooperativa en este sentido. Cuando la sociedad realmente se integra, cuando la sociedad participa desde el momento que hace algún reporte, aunque nos ayuda demasiado, es algo muy bueno, ¿no?
La detención en flagrancia no significa una privación de la libertad, de acuerdo a lo estipulado en el sistema de justicia adversarial, con base en las pruebas que presente el Ministerio Público y la solicitud de este o de la víctima, se podrá dar prisión preventiva al implicado, así lo informó Iván Gómez Vega, juez de control y enjuiciamiento en el Distrito 11.
Es bien importante y aquí es fundamental destacar, para que la gente lo sepa, que las medidas cautelares se imponen a petición de parte del Ministerio Público, de la víctima o del ofendido. Si ellos tres no piden que se imponga una medida cautelar, el juez no tiene por qué imponerla, ¿eh? Excepción hecha de la prisión preventiva cuando aplica de manera oficiosa. El artículo 19 constitucional nos dice cuáles delitos son de aplicación de prisión preventiva oficiosa: secuestro, homicidio, violación, delincuencia organizada.
No obstante, no significa que el detenido quede libre de alguna situación legal. El juez podrá emitir la medida cautelar que determinará de acuerdo a las características del caso y las peticiones que reciba de los afectados. La detención del implicado representa un avance significativo en las acciones emprendidas para detener los robos que padecen los habitantes de Colotlán. Sin embargo, no resuelve el problema en general. Es necesario que la ciudadanía observe, participe y denuncie, concluyó el director de seguridad en nuestro municipio, Ana Cristina. Esto con base, pues, a una movilización que se da el día de ayer en la mañana y que, como acabamos de escuchar, bueno, pues responde también a la detención de esta persona que estaba al interior de un domicilio y que ya está ahora bajo bajo investigación y también ya está ante el Ministerio Público.
Pues bueno, Lupita, con la buena suerte en este sentido de que se hizo una denuncia oportuna para detenerlo en flagrancia. Esto facilita un poco más el proceso. No quiere decir que la persona tenga que estar detenida forzosamente. Esto sí hay que aclararlo. Todo depende del proceso de investigación que se siga y de las determinaciones que se vayan tomando, ¿no?, en este sentido.
Así es, comentarles pues que la prisión preventiva es la última de las medidas cautelares, que son precisamente estas acciones que facultan al juez para determinar la situación legal del implicado. Comentar también que estas van a depender, en el caso de la prisión preventiva, de las características en las que se haya presentado el suceso, en este caso el robo, y también en las peticiones que haga tanto la policía investigadora como, en este caso, las personas afectadas. Sin embargo, el hecho de que no estuviera preso no significa que esto quede libre de alguna situación legal, ¿no? El juez, insisto, va a poder determinar alguna medida cautelar que podría ser que regrese lo que se haya robado, que vaya y firme con el juez en cada determinado tiempo, uh-huh, u otras acciones que ya determinará con base en el rumbo pues que vaya determinando estas investigaciones.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Entonces, si la gente tiene idea de quién es importantísimo resaltar esto, deben acudir a ratificar su denuncia o a interponer una denuncia en caso de que no la hayan, para que pueda, pues, digámoslo así, tener más agravantes.
Sí, de alguna manera, y comentar también que, bueno, la detención se da el día de ayer. Obviamente los vecinos conocen a esta persona y también por este proceso, bueno, pues no se puede dar a conocer el nombre de la persona detenida y hasta el día de ayer tampoco su identidad. Eso significa que no se vaya a dar a conocer en determinado momento y es la parte en la que los ciudadanos podrán aprovechar para identificar a esta persona, que si estuviera relacionada con otros actos, bueno, pues reiterar que pueden o que deberían acudir a la instancia correspondiente, ¿no?
Exactamente. Pues te agradezco mucho los detalles, Lupita. Vamos a nuestro siguiente corte de estación. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Los microplásticos que ingieres cada día sin saberlo. Según datos de la revista Science, en 2015, cada año llegan al mar entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas de plástico, lo que convierte a los océanos en el mayor vertedero de este tipo de residuo. Las sociedades científicas y grupos ecologistas llevan tiempo advirtiendo sobre las miles de toneladas de plástico que se arrojan a diario al mar, y las consecuencias son observables. No solo afectan a los ecosistemas marinos, lo cual ya es bastante grave, sino también a la comida que ingerimos cada día. Un estudio español ha concluido que la sal de mesa marina contiene microplásticos, un efecto menos conocido, y que tres investigadores del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Alicante describen en la revista Scientific Reports. Los plásticos se han colocado ya en la sal que producen las sales marinas y que llega a la mesa de los consumidores. ¿Cuánto plástico puede ingerir una persona por esa vía? Este trabajo sugiere que, si se respeta la ingesta máxima de sal que recomienda la Organización Mundial de la Salud, el consumidor come cada año una cantidad teórica de 510 micropartículas. Esa cantidad no es tan alta, añaden, puesto que en otros alimentos marinos se han detectado concentraciones mucho mayores. Un solo mejillón, apuntan, puede tener hasta 178 microfibras de plástico. Sin embargo, llaman la atención sobre este problema, porque los plásticos tardan siglos, incluso milenios, en degradarse de forma natural y pueden absorber otro tipo de contaminantes existentes en el medio ambiente y transferirlos a la cadena alimenticia. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Thank you.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero ahora invitarles a escuchar información relacionada con la cuarta edición del Festival Internacional de Guitarra en Lagos de Moreno. Vamos a escuchar a Yajaira Padilla, quien nos presenta los detalles.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla Yajaira Padilla, subdirectora de Radio UDG en Lagos de Moreno y, bueno, también coproductora de este Festival Internacional de Guitarra en Lagos de Moreno.
Coméntenos, subdirectora, ¿cuál es la finalidad de este festival?
Bueno, ya desde hace 4 años, ya esta es la cuarta edición del FIGLAS, así sus siglas, el Festival Internacional de Guitarra en Lagos de Moreno, pues tiene precisamente la intención de llevar muy democráticamente al alcance de todos la música culta a través de este instrumento que es la guitarra clásica. En este Festival Internacional de Guitarra hay múltiples actividades, todos los conciertos son de entrada libre al público en general y son varias sus sedes aquí en Lagos de Moreno, esta ciudad que pues se encuentra localizada geográficamente en los altos norte de Jalisco.
¿Cuáles son las actividades para esta cuarta edición?
Ah, bueno, pues sí, las actividades son muchas. Tenemos, por ejemplo, el concierto de Matthew McAllister, un excelente intérprete de la guitarra clásica que viene de Escocia. Él dará este concierto de inauguración el viernes 29 de septiembre en el Teatro José Rosas Moreno, en punto de las 8 de la noche. El Teatro José Rosas Moreno es un bello teatro estilo neoclásico de principios del siglo XIX, que tiene una acústica muy bella. Todos los conciertos que se puedan dar ahí, de verdad que son muy apreciados por el público asistente, y mucho más si se trata precisamente de esos conciertos íntimos, porque el teatro es un escenario pequeño, tiene 400 lugares nada más. Entonces, la verdad es que si nos pueden acompañar ese viernes 29 de septiembre a las 8 de la noche para presenciar el concierto que dará Matthew McAllister, será algo de lo que no se podrán arrepentir todos los habitantes y amigos de allá de Colotlán. Luego viene también el viernes 29 de septiembre, también a las 10 de la mañana, estará en concierto Mariana Gómez. Siempre tratamos de tener a mujeres presentes y en este caso pues una mexicana, ella viene de Michoacán y ella estará dando un concierto en Casa Universitaria, que es el recinto cultural del Centro Universitario de los Lagos, está también en el centro de Lagos de Moreno. Este concierto será a las 10 de la mañana, pues para el público joven que quizá tenga actividades escolares por la tarde, bueno, también a las personas que tengan libre sus mañanas, este festival contempla a esas personas y también por ello tiene actividades en el día, durante el día. Luego también, por ejemplo, el sábado 30 de septiembre a las 2 de la tarde tendremos un concierto con César González. Él es un talento de aquí, de Lagos de Moreno, un especialista en la guitarra manouche y precisamente en este jazz manouche. Él dará su concierto en el Instituto Francisco Orozco Jiménez. Es un recinto también escolar y cultural ubicado también en el centro de Lagos de Moreno. Este concierto estará a las 2 de la tarde y ese mismo sábado tenemos a un prodigioso de la guitarra, alguien que de verdad se tiene que valorar mucho en México, y me refiero a Ernesto Luna Gómez, un veracruzano que ha dado la vuelta al mundo poniendo en alto el nombre de México, y él nos dará un concierto en el Templo del Rosario, un recinto también muy íntimo con una acústica envidiable, y este concierto lo dará a las 8 de la noche del sábado 30 de septiembre. Como siempre, la entrada es libre. Y bueno, finalmente el domingo estaremos pues de manteles largos, regresamos también al Teatro José Rosas Moreno y a las 6 de la tarde Tim Phelan, que fue precisamente el invitado de honor, como hoy lo es Matthew McAllister, Tim Phelan fue el invitado de honor en el tercer festival hace un año. Él es un prodigioso de la guitarra de origen canadiense que se enamoró de México, de Lagos de Moreno también, y le compuso una rapsodia a Lagos de Moreno. esta obra del compositor canadiense Tim Phelan será interpretada precisamente por todos los inscritos a el concurso de guitarra. En el marco del Festival Internacional de Guitarra en Lagos de Moreno también llevamos a cabo un concurso de guitarristas. Entonces, las personas que se inscriben a este concurso pues pueden de entrada estar en todos los conciertos, por supuesto, y tienen derecho a entrar a talleres, clases magistrales con distintos maestros de la guitarra. Entonces, este concierto de clausura se llevará a cabo el domingo 1 de octubre a las 6 de la tarde. Entonces, todos los que entren al concurso de guitarra pues van a poder participar en la interpretación de esta rapsodia que el canadiense Tim Phelan le regala a Lagos de Moreno, y esto pues es un hecho padrísimo. A todos aquellos amantes de los instrumentos pues también les decimos que vengan, porque se hace una exposición muy muy padre de instrumentos. Viene Jorge Lai Herrera, que nos viene a dar una conferencia también de música clásica, viene del Estado de México, la guitarra clásica con formación y características. Y bueno, también hay que presumir que viene el mejor laudero de México, Héctor Elías López, de origen michoacano. Es, y no lo digo yo, está considerado por muchos músicos y por muchos lauderos como uno de los mejores. Y bueno, él es el que construye la guitarra del ganador del concurso de guitarra en este festival. Entonces, pues aparte de llevarse un premio económico, también se llevan una guitarra hecha por las mismas manos del mejor laudero de México, Héctor Elías López. También, bueno, pues entre otros invitados está Cuthberto Cibrián, también un gran guitarrista mexicano. Y en fin, todas las actividades son gratuitas. Si ustedes pues quieren enterarse de todos los detalles de este festival y ver si pueden venir acá a Lagos de Moreno, que aparte pues somos pueblo mágico, hay muchas cosas turísticamente que ofrecer, pueden consultar todo este programa que yo les acabo de resumir en la página Facebook Festival Internacional de Guitarra en Lagos, y también pueden seguirnos por Instagram en fit-lagos. Se los deletreo, es F y latina G de gato -lagos, así estamos en Instagram, fit-lagos. Y bueno, pues ojalá y se puedan dar la oportunidad de visitarnos. Créanme que será un fin de semana que valga la pena. Si no tenían ya planes para ese fin de semana que inicia el 29 de septiembre, pues entonces incluyan en sus planes a Lagos de Moreno y a este Festival Internacional de Guitarra.
Coméntenos, ¿cuáles son las expectativas que se tienen para este evento?
Pues mira, las expectativas son muchas, porque este festival ha venido creciendo. De hecho, bueno, en un principio lo iniciamos pues pequeños gestores culturales de Lagos de Moreno. Este festival está encabezado por el maestro Hugo Acosta Martín del Campo, que tiene su asociación civil cultural Sonata, pero poco a poco su liderazgo ha ido reuniendo a más gestores culturales, entre ellos Radio Universidad de Guadalajara, el Instituto Orozco y Jiménez, el propio ayuntamiento en esta ocasión da algo de apoyo, y recibimos una beca estatal para financiar los vuelos internacionales de los artistas internacionales que nos acompañan en esta ocasión. Entonces, pues nada menos, el año pasado tuvimos un total de 37 concursantes, entonces sí esperamos subir al doble la cuota de aspirantes a llevarse el primer lugar como intérpretes de la guitarra en este cuarto Festival Internacional de Guitarra. Y pues esperamos tener llenos todos los conciertos. Las sedes tienen distintas capacidades, algunas 500 personas, otras 300, otras un poco más. Entonces esperamos, como siempre, tener lleno y pues aspirar a algo todavía más grande cuando cumpla 5 años este festival llevándose a cabo en Lagos de Moreno.
¿Alguna otra cosa que quiera agregar?
Nada, pues les recordarles que todas las actividades son de entrada libre, que por supuesto, y como siempre, la Universidad de Guadalajara rescata y respalda todas estas actividades que nutren la vida del ciudadano de a pie. Y pues les mando un saludo muy muy cariñoso a todos los amigos de Colotlán y en especial a todos los colaboradores de Radio Universidad por allá.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya se encuentra con nosotros el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Cómo está, maestro? Buenos días.
Muy buenos días. Bien, me compuse.
¿Se compuso?
Aquí ando, sí.
Qué bueno, eso me da gusto.
Gracias. Bueno, antes de... Hay una persona que con frecuencia me consulta, la señora Amelia Rodríguez Álvarez, uh-huh. Una excelente amiga, conocida desde la infancia y vecina. Me elevó el ego cuando me dice, te escucho todos los viernes.
Ándele, ¿qué tal? Oiga, aprovecho porque la señora Amelia, aparte de ser fiel radioescucha, ella nos comenta que desde que se levanta hasta que se acuesta tiene la radio prendida, ¿no?
Sí.
Y se ganó un premio el otro día que transmitimos desde la normal, que creo que fue el martes. ¿Usted nos ayudaría a entregárselo? ¿Se lo podemos hacer llegar por medio de usted?
Bueno, si gusta. Ella pienso que nos va a estar escuchando y sí. Puede llegar al vivero a recogerlo. Sí.
Ah, perfecto. Lo que pasa es que para hacer la avenida hasta acá,
sí.
Y yo no sé dónde vive, a menos que
vive
usted nos
indicara. Vive en Las Golondrinas, tengo idea.
Ah, caray, no, está lejos. No, entonces le pido a ella que se comunique con nosotros.
Ajá.
Al terminar este noticiario para ponernos de acuerdo. Creo que va a ser más fácil. Creí que vivía ahí cerca de...
No,
de...
vive en Las Golondrinas. Pasa todos los días por la calle Juárez,
uh-huh.
Porque parece ser que camina desde allá hasta el centro.
Mírela.
O con su familia, algo así.
Así es, pero es una fiel radioescucha. Entonces sí. Le agradecemos y por supuesto también yo le hago llegar un saludo y ya que ella después se ponga en contacto con nosotros. Maestro, ¿de qué nos habla esta
mira,
mañana?
Mira, recibí algunas, en producto pues de los eventos anteriores de los programitas, preguntas sobre la cuestión de los agroquímicos. Y bueno, ellos llegan o alguien receta triple 16, 17, 10, 20, 30, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es que sí sepan que las combinaciones o las fórmulas que se venden de esa manera y que son para uso agrícola y se aplican en producción de maíz, frijol, caña, etcétera, sí son benéficas para las plantas florales y también para las frutales. Es importante que se consulte las fuentes para saber en qué volumen o cantidad. Todo sucedió a partir de que una persona aplicó varios kilos de triple 17 al pasto del lugar donde él trabaja y pues evidentemente las primeras 48 horas fue una expresión así de alta salud, de vigor uh-huh. En el pasto y uh-huh. En las siguientes otras 48 pues se tornó totalmente amarillo y acabó con la planta,
qué
¿no?
Qué barbaridad. Es que hay que saber, ¿no?
Es importante consultar.
¿Qué? Si, ¿en qué momento y cuánto?
En efecto. Entonces, hay tres elementos que a mí se me olvida si no los consulto. Es el nitrógeno, el fósforo y el potasio son los básicos, ¿no? Para estimular el crecimiento, la movilidad de consumo de nutrientes de la planta, cualquier tipo de planta.
Cualquiera, ok.
Luego ya vendrían esos son los macronutrientes, ya vendrían los micronutrientes, que contiene todo lo que en un complejo vitamínico para seres humanos puede contener. La excepción es el vehículo a partir del cual se aplica, ¿no? El fertilizante. Los encontramos foliares, se llaman foliares porque se aplican en el follaje, se asperjan sobre las plantas, sólidos porque son granitos o polvos, ¿sí? Y líquidos porque ahí tienen cierto grado de solubilidad o son solubles y uh-huh. Se aplican para... Pero lo que sí, las proporciones son muy importantes, hay que consultar. Y bueno, pues ya no tenemos problemas de consulta, podemos entrar directamente a la red uh-huh. Con preguntas muy precisas si hay información al respecto. son dañinos, sí, son dañinos en la medida de la frecuencia de uso, ¿no? Si se aplican muy seguido o simplemente se depende de ellos para producir, sobre todo en la agricultura, a los suelos les vamos pegando duro porque estos elementos, en la medida que se degradan y se mezclan con los agentes geológicos, pues, o sea, con la misma tierra, pues, uh-huh, van cobrando otras formas, reacciones químicas y, uh-huh, sobre todo de tipo salinoso, y elevan demasiado la acidez, de tal manera que la tierra después ya no sirve.
Claro.
Entonces hay que estar buscando la forma de hacer mezclas. Es en la agricultura y acá también en la jardinería es importante recuperar las hojas, que ya es un tema que hemos comentado aquí, o dejarlas en el espacio, buscar agentes orgánicos de origen animal o vegetal. Sí es importante someterlos a un cierto grado de depuración, someterlos a temperaturas a través de plásticos, uh-huh, expuestos al sol, con el fin de que la gran cantidad de bacterias o bichos que traen, pues se mueran, ¿no? Los huevecillos. Exacto. Igual, con el fin de que, aparte también se pueden macerar o moler, o también humectar, de tal manera que por alta humedad y alta temperatura entren en un proceso de efervescencia, ¿no? Se empiezan a descomponer más fácilmente y aparte hay reacciones químicas muy favorables para las plantas posteriormente. Uh-huh. Esos preparados, ¿no?, que se hacen, de hecho, en lo personal lo practicamos así, hacemos hilos. Uh-huh. Hablar de porcentajes, pues se exige mucho trabajo, pero hay que hacer mezclas más o menos proporcionales, uh-huh, ¿no? Volúmenes de 1 a 2. Por ejemplo, el estiércol de vacuno, equino, porcino o de origen de aves, es muy fuerte en términos de urea y entonces, pues una cucharita o un baldecito a 2 de tierra, uh-huh, o a 3, para que se diluya, ¿no?, el efecto. Claro. Y además sea más prolongado. Esas serían las recomendaciones. Muchas veces esto, pues, hay que hacerlo en un tallercito, ¿no?, donde la gente que se interese, que por cierto, le comento que me nace la idea de ofrecer talleres, uh-huh, para la elaboración, abiertos a todo mundo y que no implican grandes conocimientos ni de física ni de química, uh-huh, simplemente, uh-huh, un uso de los elementos que nos rodean. Bueno, al menos ese carácter le queremos dar, y con la finalidad de seguir fomentando el jardín en este caso. Claro. Y seguir impulsando la cuestión de los huertos familiares, no porque te pongas a cultivar, sino porque si compras un árbol frutal, pues que lo puedas conservar en un espacio más pequeño y que de vez en cuando o estacionalmente disfrutes, ¿no?, de, uh-huh, ese fruto.
Exactamente, exacto.
De esos frutitos, a mí se me hace, yo lo vivo, pues, y me es muy agradable comerme una naranja lima, naranja, etcétera. Y a veces algunas hortalizas.
Claro.
Que cualquiera lo podemos hacer. Sabemos que no tenemos tiempo, sabemos que cada vez hay menos espacios en Colotlán, lo comentamos por, uh-huh, cuestión de crecimiento de la vivienda. Crecimiento en función del aumento. Uh-huh. Cómo se van dividiendo las casitas, ¿no?
Exacto, sí. Exactamente, sí. Pero siempre hay estrategias, maestro, como cada vez se dan más opciones, ¿no? Como las azoteas verdes, los muros verdes. Creo que siempre nos están dando alternativas para que tratemos de mantener esos espacios de una o de otra manera.
Sí, otra situación ahorita por el... Ya no puedo decir exceso, pero la abundancia de agua, uh-huh, ha prolongado la presencia de insectos, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, pues... hay que correrlos, no hay que matarlos, pero de manera preventiva, sí, buscar la forma de prevenir el hecho de que no se acerquen, al menos en esa gran cantidad que suelen infestar. Claro. Las plantas, ¿no? Y que además son voraces, ¿no? Los gusanitos, en una noche un gusano acaba con una planta, ¿no? ¿Qué dice? ¿Y dónde le cupo?
Claro, claro. Así es.
O las arrieras, las hormigas, pues, también son muy ágiles y rápidas, ¿no?
Exacto.
En una noche te dejan un árbol limpiecito, así como para una radiografía ósea. Exacto. Me imagino, ¿no?
Exacto.
Porque quedan las puras ramitas. Y, pues, de esa manera, ¿no? A las preguntas que en general la gente que hay, le agradezco que nos escuche o que nos pregunte, uh-huh, que nos tome en cuenta. Y que además siga manteniendo ese interés por su planta viva en casa. Luego te voy a enviar unas fotografías ahí. Tengo unas plantas que ya se domesticaron. Las hemos ido reproduciendo. Son plantas silvestres. Sí, pero que tienen periodos de fluorescencia muy agradables.
Excelente.
En este caso el ochote, ¿no? Que además es una planta que florece en invierno.
Sí. De hecho, recuerdo que nos trajo uno, pero aquí en la oficina como que no tenía mucho futuro. Y se lo entregamos para que no se dañara, ¿no?
Sí, pero... y aparte de que esas plantas han sido depredadas, ¿no? Uh-huh, o sea, terriblemente uh-huh. Los productores de materiales para construcción la usan mucho como iniciador de hornos. Y hubo un periodo en el que como le pegaron, ¿no? Ahora, pues hay otras que la están llevando, ¿no? Al mezquite.
Claro.
Híjole. Le están dando muy fuerte. Así es. A ver si alguien se preocupa por producir unos miles de mezquites y ponerlos en manos de gente interesada para reforestar.
Claro.
Esos productos.
Claro, claro.
El mezquite.
Así es. Muy bien, maestro, pues muchas gracias por su participación.
Muy amable, gracias.
Le agradecemos, Cristina. Y lo escuchamos la próxima
Aquí
semana.
Aquí estaremos al pendiente, gracias.
Gracias a usted. Nos vamos con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
El representante de la Fundación de Victimología de España, José María Mercader, pidió tener un trato más profesional de las autoridades hacia las víctimas y no revictimizarlos debido a que tienen el derecho de regresar a su dignidad. Esto lo mencionó en la firma del convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y la Fundación Española, esto con información del portal electrónico Canal 44. Con la siembra de 726.108 árboles en zonas urbanas y rural, Zapopan se convierte en el municipio con mayor superficie reforestada de México gracias a un programa de reforestación considerado el más ambicioso de la historia de esta localidad. Esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, demandó a los partidos y candidatos presentar una oferta variada y lo menos oportunista posible rumbo al 2018. Córdoba consideró lamentable que la vorágine y la dinámica electoral los lleve a lucrar políticamente con temas preocupantes para la sociedad. Esto con información del portal electrónico El Occidental. Los gobiernos de las 5 entidades que resultaron más afectadas por los pasados sismos tienen estrecho margen de maniobra financiera para iniciar las acciones de reconstrucción que, de acuerdo con cálculos preliminares, costará 38 mil millones de pesos, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
¿Qué hace que un país sea competitivo? Chile parece tener la receta porque, una vez más, vuelve a ser el país latinoamericano más competitivo en el ranking de 137 países que cada año elabora el Foro Económico Mundial, esto con información de la BBC Mundo. 5 legisladores demócratas pidieron la renuncia de los secretarios de Salud y Medio Ambiente de Donald Trump, criticados por haber recurrido a aviones privados para realizar desplazamientos oficiales en lugar de viajar en aerolíneas regulares. Esto con información del portal electrónico El Universal.
Estas son las mañanitas
Hoy estamos de manteles largos. Nuestra compañera Karen Hernández está celebrando un año más de vida, así que nos sumamos a este festejo, deseándole que cumpla muchos, muchos años. Y bueno, enviándole una sincera y afectuosa felicitación de parte de todo el equipo de Radio Universidad. Y nos despedimos, agradecemos el favor de su atención. Les deseamos que pasen un excelente fin de semana. Les recuerdo que hoy a las 22 horas tendremos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, por lo que esperamos contar con su sintonía. Nos escuchamos más tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.